parte de este acuerdo con UPCN, Federico Reutemann también, digamos que hoy abrió las aguas de UPCN, que se quedaban sin el pan y sin la torta. Y yo no sé si 13 mete el bro. Yo no sé si picar directa queda afuera. Va a tener que ir a buscar un trabajo común y corriente, parece, Marcelitz. Pero bueno, así está la situación política en el PRO. Luego estaremos hablando de otro espacio. También dialogaremos con Rodrigo Cerdá, que ya lo tengo a mi lado, sobre la realidad del Frente Progresista. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Buen día, Antonio. Gracias por la invitación.
Un apostolado, verdaderamente, que esté aquí un lunes feriado.
Bueno, eso tiene que ver con el compromiso, ¿no? Con la pasión que siente uno por la política, y la verdad que escucharte hablar un poco, sobre todo el conocimiento y también tu pasión por el periodismo y por la política, y escucharte hablar de las listas e ir mencionando a las personas que están, eso habla de que también a vos te apasiona la política, el periodismo, y bueno, es un gusto estar acá y un feriado, y uno viene también porque se siente cómodo y valora el trabajo de los amigos de la ciudad.
Muchas gracias, se agradece el cumplido. Bueno, yo te entrevistaba el viernes preguntándote un poco la antesala, ¿no?, de esta presentación de listas, si bien ya estaba más o menos confirmada casi todas las listas. Pero bueno, vos me decías que la particularidad esta vez de la lista que vos formás parte del Frente Progresista era la variedad que tiene, ¿no?, de diferentes sectores. Bueno, están ustedes, están gente del socialismo, pero creo, haciendo un análisis, que debe ser una de las que más jóvenes tiene, o sacando, como se llama, un porcentaje etario de comparación con las últimas, de las oficiales, ¿no? Porque después está la de Samarini, la de María Eugenia Mucto, entonces, que también presentó una lista que irá a la internas, pero no es la paladar negro, digamos, de la gestión oficial, sería la oficialista. Me parece que una de las con mayor porcentaje de jóvenes.
Sí, exactamente. La verdad que para mí es un gusto y un honor integrar esa lista, ¿no? La presentación del GEN. Como vos decís, la lista tiene un promedio de 35 años.
Claro, eso quería decir, no me salía.
Yo tengo 35 años. Yo tengo 40, así que te imaginas que soy uno de los más viejos dentro de esa lista, así que...
Y Girardi, empezó muy joven, pero ¿cuántos años? ¿De 40 y pico?
Girardi tiene cerca de 50, sí, así que es el más viejo también.
Se
de
debe
todos,
dar la llama.
Sí, pero bueno, después...
Lo tenía como más joven.
Enrique, bueno, muy joven, el segundo, Enrique Estadio Boero, Laura Capilla también, muy joven. Eduardo Quinodos, el chico de la UCR, también muy joven.
Del sector de Galdeano.
Exactamente, sector orgánico, digamos. Es quien hoy conduce la Unión Cívica Radical en Rosario, quienes tienen, bueno, la conducción orgánica, y eligieron a ese representante, ¿no? Como lo hizo el GEN, como lo hizo el socialismo y como lo hicieron los partidos que lo integran. La verdad que es una muy buena lista, que sobre todo nos va a permitir en Rosario hablar de la tan mentada y deseada renovación en la política, ¿no? De la ciudad, en la política, en el Consejo y sobre todo también en el Frente Progresista, ¿no? Ahí se viene, me parece, una etapa nueva también en el Frente Progresista, en donde esta camada de jóvenes, ¿no?, vienen a decir: estamos presentes y queremos imprimirle nuestra visión, nuestro trabajo, nuestro compromiso a un frente que gobierna hace 20 años y que puede demostrar Que se han hecho cosas buenas y que se pueden hacer mejores, ¿no?
Yo decía los otros días que a Girardi lo supieron guardar. ¿Por qué? Porque él fue secretario de Seguridad en su momento, todavía no existía el ministerio. Pero, bueno, si bien la situación de inseguridad no estaba tan avanzada, pero en su momento fue objeto de fuertes críticas, pero luego lo mandaron a un puesto, digamos, entre algodones, ¿no? De municipio de comuna, una gestión más institucional. Porque, a ver, te desgasta mucho la parte de la gestión de seguridad, ni hablar si hoy estuviera, uno lo ve a Lamberto. Comparemos fotos de hoy con las que cuando entró al ministerio, y verdaderamente me parece que se ha deteriorado mucho su imagen, por, bueno, la presión que uno siente al estar ahí, verdaderamente. Me parece que a Girardi lo supieron cuidar a tiempo. Para, bueno, hoy de hecho está encabezando, y la gente, creo que muy pocos se ven a acordar que fue secretario de seguridad de la provincia.
Sí, de todas maneras creo que... muy buen candidato, tendrá que, bueno, ¿no?, recorrer la ciudad como lo está haciendo y bueno, las propuestas que empecemos a desarrollar como para ofrecerle a los rosarinos y bueno, que nos elijan, ¿no?, dentro de la variedad de listas que va a haber. Es una elección, muy compleja. Va a haber muchas listas.
¿Cuántas listas tiene el Frente Progresista en total? A ver, la de ustedes, la oficial.
La oficial, me parece que puede haber alguna más que nosotros nos estemos olvidando a partir de la presentación del viernes, y que hoy se oficializan recién en el Tribunal Electoral. Hoy recién es la oficialización de los frentes en el Tribunal Electoral.
Pero bueno, vamos la con oficial, las conocidas.
Sí, la que encabeza Girardi, la que integra el partido GEN con mi nombre.
Sí.
La de María Eugenia Smuk.
María Eugenia Smuk.
Que ahí se acopló también el sector de Nicolás Gianelloni, de Cauce, de Rosario. Va segundo, Nicolás. Está la de Miguel Samarini.
Sí, sí, esa sabía, sí, sí.
Y tenía entendido que la coalición cívica ARI iba a presentar una que encabezaba Mariano Roca, Marianito Roca, que es del sector de Pablo Hafkin y de Comi.
O sea, cinco listas.
Serían, claro.
Cinco listas.
Cuatro, que podría haber, yo creo, más. Que puede haber, sí, estaba la de Pablo Crivioli también, que no sé si al final...
Ah, no, pero esa por afuera.
La cívica radical.
No, según la información,
verdad,
que yo tenía por,
sí,
afuera.
Sí, es verdad, esa es por afuera, claro. Debe ser por otro...
Que está grande Crivioli, ¿cuántos años debe tener? Pero sí, concejal hace bastante tiempo.
Sí, creo que la última vez incluso tuvo un problema de salud y tuvo,
sí,
que bajarla.
Sí, sí, el 2013, sí, sí, es verdad. Claro. Pero bueno, creo que... Esto habla de una gran variedad, no solamente de lista dentro del Frente Progresista, sino en otros espacios políticos. De a poco la gente va entendiendo que las PASO son para competir.
Seguro, y se terminó un poco esta cuestión de que se decidía la lista entre cuatro paredes con cuatro o cinco dirigentes, sino que está la posibilidad de que cada sector o cada partido que esté en condición y cumpla con las cuestiones reglamentarias pueda presentar una lista y competir.
Ahora, el socialismo se aseguró los cuatro...
Los tres primeros lugares.
O cuatro o cinco lugares de la lista de diputados provinciales. De la del caballo del ganador.
Y sí, sí, sí.
Está, no la tengo aquí presente, pues la buscamos, pero está Bonfatti, dos...
Gen.
Dos Gen, bueno, que es un radical bastante afín. Tres, Clara García.
Sí.
Cuatro, Galassi. Y me estoy olvidando algún otro más, pero bueno, los primeros puestos preponderantes se lo reservaron,
sí, para... incluso dentro de los 20 y pico son más, son, te diría, claro, cerca de 10.
Sí, está el que está en Central, el Popi Blanco.
El Popi Blanco.
Sí, 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 hay varios más. Sí.
Nosotros ahí competimos con una lista que encabeza Fabián Peralta, el diputado
también
nacional.
También con listas.
A nivel provincial. Bueno, en la negociación hubo un acuerdo para que nosotros integráramos la lista y...
¿Qué lugar le ofrecían?
No, hubo un ofrecimiento de lugares, así que...
Ah, directamente uno...
Preferimos, sí, competir
con... No, porque generalmente uno hace lista cuando te ofrece un lugar que vos decís, mirá, ahí... Yo no sé si entro, no me conviene, entonces, bueno, sí, me voy...
Tal vez el lugar era también un lugar que no había expectativa, entonces...
Igual para mí, a menos que, bueno, ocurra una catástrofe, pero... Para mí 20, 28 diputados mete el Frente Progresista con el socialismo en la cabeza.
Se está evaluando eso, ¿no? Que la lista que va a encabezar después en la general Antonio Bonfatti va a ser la que va a triunfar.
Se Yo habla no de los creo, 28 diputados. No creo que Caballero, bueno, pueda hacer una buena elección. Me parece que sí es conocido en Rosario. Rosario tiene 100.000 votos, tiene, pero no sé si a nivel provincial pueda ir. Igual, bueno, me dijeron las malas lenguas esto, no sé, habrá que corroborarlo. Así como en su momento... Cuando estuve en Puerto Norte me decían algunos que gente del oficialismo, o sea, de la gestión en funciones a nivel provincial, había estado hablando con Bussi para ver si podían coordinar alguna estrategia de conjunto. Me dijeron, bueno, que hubo un llamado antes de que presente la lista con Caballero también, porque son los que inmediatamente debilitarían a Delcel. Porque, a ver, que si yo soy el socialismo, el Frente Progresista, tengo que evitar que se me polarice la elección. Porque si voy uno contra uno, esto el mismo lo reconoció Lifchit, Lenzel tiene mejor nivel de conocimiento. En cambio, si aparece un tercer actor, que podría ser Bussi a nivel provincial, que abreva los mismos votos del sector productivo como Lenzel, y un Caballero que venido a menos y con 75 años, pero sigue teniendo relevancia aún, nos gusta o no, en la política, por allí cambia un poco el panorama.
Sí, se hablaba también de que si María Eugenia Bielsa participaba,
obviamente,
también se daba ese contexto.
Y va a estar más claro ahí, en todo caso.
Sí, pero para nosotros el objetivo a nivel provincial es que Miguel Lischi sea gobernador para continuar, ¿no?, con el proyecto del Frente Progresista. Eso sí, nosotros el Partido GEN presenta una lista con... Fabián Peralta encabezando la lista de diputados provinciales, pero apoyando a Miguel Lifchi como candidato a gobernador.
¿Y a nivel provincial cuántas listas quedaron? ¿Quedaron la oficial, la de Bonfatti?
Sí, la de Giustiniani.
Ángel Elías.
Sí, Fabián Peralta por el GEN.
Fabián Peralta.
Gabriela Sosa por Libres del Sur.
Ah, terminó presentando lista.
Nire Roldán también presentó una lista a nivel provincial, tengo entendido.
Ah, mirá vos.
Pero por eso, eso yo creo que ustedes lo van a poder corroborar mejor. hoy, que es el plazo para ingresar las listas en el Tribunal Electoral.
Claro.
Porque tal vez algunas después no cumplan los requisitos y demás, y entonces...
Claro, mira, entonces Níger Roldán
y Gabriela Sosa del Libres del Sur también presentaron una lista.
Interesante eso, interesante. Claro, no, se decía en su momento que Geni iba a ir con una lista, pero claro, terminó acordando con...
Exactamente. Y sí. Pablo Oliver, digamos, terminó integrando la lista de Giustiniani.
Claro, sí. Pero por eso va a estar
lindo. Es una competencia interesante, a nosotros nos permite... Nosotros, el partido Gen tiene personalidad jurídica a partir del año 2012... Así que esta va a ser la primera elección provincial en la cual vamos a participar oficialmente. Y bueno, también Margarita Stolbizer nos pidió que presentáramos una lista a nivel provincial para poder hacer campaña en Santa Fe. Margarita, claro, va a venir a Santa Fe a hacer campaña.
Hacer campaña.
Sí, bueno, los partidos políticos...
La excusa política,
en buen sentido. Sí, yo siempre soy de la idea de que si uno está en política, los partidos políticos están trabajando. El partido GEN es un partido activo, un partido que tiene militancia, que tiene actividades sociales, participa.
¿Están ahí en calle Córdoba, es?
El local nuestro está en Córdoba, 3000, casi Caferata, 3569.
Ah, sí, 3569.
Y
pero la Gomería, yo le digo.
Sí, pero también tenemos el área social, que está el Taller de la Libertad, donde hacemos trabajo social. Estamos en Rullón también apoyando un comedor, el Comedor de Rosa, donde... Hay unas 200 personas que están...
¿Rullón y qué?
Rullón al 4400. Es el Rullón al fondo.
Claro.
También estamos ahí en una institución en Villa Banana, Brotes de Esperanza, que está Herminia Perón, que está ahí trabajando comprometida con el barrio. Después tenemos, bueno, el Instituto del IGEN, que no es todo la cuestión técnica.
El think tank del IGEN, sería una cosa así.
El
la lugar. Parte de la usina intelectual.
Exactamente, donde... tal vez aquel que no quiere militar en política o no le gusta el trabajo social tiene un espacio para, ¿no?, desarrollar su trabajo técnico, profesional, es un perfil más en ese sentido. Tenemos el grupo de jóvenes, que también tiene un programa de radio, y tenemos el grupo de adultos mayores, que se llama Genuinos, que trabaja todo el tema de, ¿no?, de lo,
con D'Ambrosio, me habías dicho, ¿no? ¿Está D'Ambrosio ahí en ese?
D'Ambrosio participa en todas las actividades del partido.
El ex concejal.
Claro, lo que pasa es que, bueno, tiene algunos problemas de salud, ¿no? Y su médico le ha recomendado que se cuide. La política también, como vos decías, es como el cigarrillo. Sí. Te va quitando algunos años de vida.
Sí, te quita años de vida. Antes de ir al corte, Lucho, actualizamos datos de temperatura y vías de comunicación.
Bien, 9:51 en la mañana en la ciudad de Rosario. Por estas horas tenemos una temperatura de 23 grados 5 décimas, de a poco se mantiene, pero sube progresivamente la temperatura en la ciudad de Rosario. Recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del 152 57 14 18, 152 57 14 18 o 14 19, los teléfonos de FM El Cairo. Para llamadas, si no, pueden buscarnos a través de las redes sociales en Twitter, @media_mañana con NI. Allí pueden seguirnos y estar enterados al instante de lo que pasa en el programa. Si no, a través del Facebook, Media Mañana en el buscador, clic en me gusta y ya nos están siguiendo también a través de esa red social. Recordarles que para hoy podremos tener una máxima de 28 grados y tenemos probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde.
¿Lluvia para hoy?
Sí.
No.
Algunas aisladas.
Justo.
Así que
es feriado.
Si tenés que andar en moto o lo que sea, llévate el pilotín. Sí. ¿Por qué?
Llévate el pilotín o mojate.
Sí, si te gusta mojarte. Debe ser complicado.
Y queda después, de como quedé yo el domingo en Puerto Norte, después de ver a Massa, que una semana destruido.
Si tuviste que ir a verlo a Sergio,
no
Massa,
sé si fue por Massa, por...
Y en sí, claro, un desgaste muy interesante el que tuviste.
Muy buena la opinión de Darío Schueri, que ya está puesta en cunalanoticia.com, columnista y periodista de Santa Fe. Interesante, ¿no? Mejorcito de... Supera ampliamente, siempre se lo digo como cumplido, la mediocridad de las plumas aquí de la ciudad de Rosario. Ciudad que excede obviamente en habitantes a Santa Fe, pero que todavía no tiene buenos escribidores, como decía un amigo, escribidores, bueno, políticos.
Buenos escribidores.
Vamos a un corte y retornamos aquí en Media Mañana por FM El Cairo.
A Independiente.
Perfecto, perfecto. Martínez Reque con toda la información deportiva. Continuamos con el amigo Rodrigo Cerdá, del GEN, y lo voy a corregir. 9 listas de diputados. Bonfatti, Giustiniani, Milet, Peralta, Elías, hasta ahí teníamos. Cáceres. Cáceres.
Del hijo de Changui.
Del hijo de Changui.
Hijo de Changui Cáceres.
Mujica, que ¿quién será Mujica? Estamos buscando.
Nilo Rodán y Gabriela Sosa.
¿Quién será Mujica? No, no lo tengo. Luego buscaremos. Nacho Mujica, sí, Ignacio Mujica, el famoso caso de los mellizos que había intervenido en su momento en la justicia de Zavalla. Claro, ella había adelantado que iba a ir con una lista de diputados provinciales. Interesante, armado. Bueno, por parte del Frente para la Victoria, terminó yendo Caballero con la lista de presumiblemente Caballo de comisario, con la fórmula Perotti Ramos gobernador. Oscar Urruti con otra lista. Que Luis, yo sí, Luis Rubeo, obviamente, que no sé si puede quedar afuera en esta elección. No sé si puede quedar afuera. Pese a todo el gasto y la parafernalia de gasto que ha hecho en toda la ciudad de Rosario. Ayer me llegaban volantes con la cara de Rubeo, stickers, de todo, ¿no? Impresionante, como ha inundado la ciudad. Con el color magenta, como él bien dice. No es rosa, es magenta. Y después irá el padre de la Sole, de Soledad Pastorutti, que presentó una lista, Omar Pastorutti, con Claudio Girardi, que es de la CGT de Santa Fe, pero...
Por el sector de Scioli, ¿no?
Sí, pero... a mí me dijeron según el sector de Scioli, no lo voy a quemar, me dijeron nosotros no apoyamos a nadie de Santa Fe, además, nos conviene decir que no apoyamos a nadie porque le llega el mal la lista y quedamos quemados, o sea, es como hizo Massa. Yo lo entrevisté en su momento en Puerto Norte, y me dijo, no, que compitan todos, Cachi Martínez.
Bueno, ahí lo interesante, ¿no?, de remarcar...
Santa Fe es un país importante a nivel nacional. Si vos perdiste acá, sí. La gente piensa...
Sí, y además, Antonio, recordar que la elección de Santa Fe se da, es una de las primeras, ¿no?, antes de lo que va a ser la gran batalla nacional.
Exactamente.
Electoral. Pero yo lo que te quería remarcar ahí, porque uno también integra, ¿no?, el Frente Progresista con el partido GEN, es que... El Frente Progresista, a pesar, ¿no?, de que obviamente siempre hay inconvenientes, diferencias y que siempre se puede mejorar, es un frente en el cual uno ve que se han presentado, como vos dijiste, mucha cantidad de listas, que es plural, que uno tiene la posibilidad de competir y bueno, ¿no?, siempre en el marco del acuerdo, la tolerancia, digamos. Por eso a mí me pone muy contento participar después. Casi 20 años, ¿no? Recordamos, vos antes hablabas de Ángel D'Ambrosio, fue uno de los primeros que empezó a armar el Frente Progresista junto con Hermes Wiener, así que nosotros a esto le hemos puesto muchos años de trabajo, mucho esfuerzo, compromiso y bueno, ¿no?, eso a uno lo pone contento, porque yo incluso hoy salió en El Ciudadano una nota de opinión que me publicaron donde hablo del modelo del Frente Progresista y bueno, eso quiere decirnos que vamos por el buen camino, que hay que mejorarlo. Y bueno, uno está contento de participar en ese espacio.
Claro. Hablando un poquito de la realidad actual, ¿no? Suena redundante, pero ¿qué pasó con Empalme Granero? Justo estaba viendo, la justicia ordenó, bueno, a 45 personas que usurpaban el predio del Club Defensores de Empalme. ¿Qué información manejás? Vos sos justamente Empalme Graneros.
Sí,
¿qué había pasado con ese lugar?
Es un espacio que estaba... Creo también se está discutiendo ahora si se lo vuelven a entregar, ¿no?, si lo va a seguir conduciendo la persona que estaba, porque si bien era
una... O la barría entre la República y José Ingenieros, dice.
Sí, es un espacio donde se jugaban torneos, pero digo, creo que de la fiscalía ya determinaron...
Sí, la jueza
se comunicaron con los vecinos para el desalojo, creo que le dieron 5 días y no lo van a desalojar por la fuerza. Comparto esa decisión porque es un espacio que hay que cuidarlo, hay que sostenerlo para el barrio. Sí, me parece que también se estaba evaluando, la verdad no participé de reuniones y demás, pero sí sé que se está evaluando cómo armar un grupo, una comisión que pueda coordinar ese espacio, ¿no?, con objetivos realmente sociales.
Claro, sí. Bueno, no sería la primera vez que se están intentando ocupar predios oficiales, ya ha pasado con Central Córdoba, un club antiquísimo que lo hay una parte ocupada, según me dicen, del club todavía, pese a las acciones de la justicia. Ustedes recuerden que allí estaban Infinity Night, esa era donde lo mataron al pájaro cantero, Poker Night, que era, bueno, se manejaba, se presume, por narcotraficantes que no nos quieren abandonar las instalaciones del club de Tablada. Pero bueno, continuando con lo del cierre de listas, ¿ustedes qué análisis hacen? ¿Cuántos concejales piensan que puede insertar el Frente Progresista en estas elecciones, donde se renuevan 4 más que de costumbre?
Exactamente, se van a renovar 15 en total. 15 concejales en total. Nosotros desde el partido GEN aspiramos a que la lista pueda triunfar. Obviamente son 2 etapas, ¿no? Esta primera donde está la interna y después la general donde competimos contra las otras listas. Si hablamos de la general, yo creo que la lista esta, la que encabeza Horacio Girardi, que yo también formo parte de ella, puede ganar incorporando 5 o 6 concejales.
5 o 6.
En la ciudad, sí.
Ya luego de pasar el sistema 2,
luego de la interna, sí.
Luego de la interna.
Creo que el PRO va a ser una buena elección también. Está ahora, ¿no?, Alejandro Grandinetti con la lista de Massa en Rosario y bueno,
el
peronismo, sí. Y demás listas.
Estoy todavía con las secuelas de la enfermedad. Pero sí, el radicalismo irá muy dividido seguramente. Un sector de Boazo, bueno, está con el PRO, el sector de Boazo, mejor dicho. Otro sector de la juventud radical se fue con Massa.
¿Y cuál sería el sector de Boazo? Yo lo veo a Boazo siempre solo, por eso te pregunto.
Tiene 40.000, 50.000 votos, tío.
Ah, bueno, vos hablas del electorado, del electorado de Boazo. Porque
es verdad, es bastante fluctuante.
Para nosotros.
Bastante fluctuante.
Para nosotros fue una decisión coherente.
Pero digamos, el sector que no coincide con lo que dice la departamental radical. El otro día estuvo justamente Rubén Rosa aquí. Hay un sector que no sé si necesariamente se identifica con Boazo, pero que no coincide. Yo he hablado con radicales que no se sienten representados por la gestión del comité departamental. Como pasa en el justicialismo, hay gente que no se siente representada.
Pasa en todas las estructuras partidarias. Lo que vos no
eso me parece que puede ir a Boazo. Del radicalismo. Todo lo que queda ahí suelto.
¿Votando al PRO de Macri? No lo creo. De todas maneras, yo lo que sí me parece que es una decisión coherente de Boazo, que para mí hace mucho tiempo que él la quería tomar y no la tomaba por conveniencia, como todo lo que hizo siempre. Cuando le convino fue dentro del Frente Progresista. Cuando no le convino fue por afuera. Y cuando fue por adentro y ingresó, digamos, después hizo campaña por el frente. Es decir, yo saludo que Boazo haya tomado una decisión coherente en su vida, digamos. Y se haya ido al PRO, que es donde se siente más cómodo, ¿no?
sí, él venía del sector de Usandizaga, por ahí algunos lo filia más con la
pero
derecha.
Pero analizar su última elección, que fue por el Frente para el Cambio, ¿no? Un frente que armó con Sebastián Chale y María Eugenia Smuk. Y Chale y Smuk lo abandonaron porque no lo siguieron donde el tipo se fue. Entonces,
no, es que no. A ver, sí, si vamos a lo ideológico, podría ser eso. Ahora, a los números, a la hora de los números, que es lo que a uno le importa, o mejor dicho, la política importa, si no se iban con el frente, yo creo que Smuk se fue con el frente para renovar, si no lo renovaba. Y lo mismo que Puyaro, con un discurso que era bastante crítico con la gestión provincial, que en el último momento lo acomodó, es más, gente que lo seguía Puyaro, por esa criticidad que tenía contra la gestión, y dice, últimamente, ¿qué pasa? Justifica todo lo... Pero bueno, también se acomodó y terminó, ¿en qué lista terminó Puyaro? En la de...
Y está en la de Antonio Bonfatti. No me acuerdo si lugar...
Sí, pero está, no, en uno, el 15, sí, está en el lugar 13 más o menos.
Claro, no, yo pensé que por la imagen que tenía muy presente, ¿no? De él pedía la extinción de dominio para los bienes del narcotráfico, por la imagen tan presente que tuvo en algún momento, pensé que iba... Pero bueno...
Sí, pero quedó en el lugar número 13.
Me parece que le pagaron a medias porque...
Pero Antonio, vos también hay que reconocer que... Digamos, que Antonio Bonfatti haya decidido ser candidato a diputado provincial también como que movió todo el escenario provincial, ¿no? Porque
sí, muchos lo ven como un error eso. No, o sea, legalmente está bien, pero muchos dicen, y no sé si un gobernador, con la imagen que tiene un gobernador, o sea, conocido por todos, se presume, bueno, pero haciendo campaña de diputado provincial. Es como, yo qué sé, cuando decían que Cristina podía ir de candidata a diputada. Es como que se tergiversan un par de roles. Según Mofatti no va a ser testimonial, dijo que va a asumir.
Él dijo que incluso va a terminar y su gestión. Por eso digo, ese hecho me parece que a muchos le hizo pensar la cuestión, ¿no?, de la interna y cómo
Giustinelli
se puede armar una lista más.
Giustinelli mismo, senador nacional, que baja, no tiene el nivel de conocimiento que tiene un gobernador, pero igual es un senador nacional compitiendo en diputado.
Sí, a mí me parece que el Partido Socialista, esto ya metiéndome en una cuestión que no me compete porque es otro partido, me parece que jugó todas sus mejores fichas y bueno, ¿no? También con el objetivo de tratar de ganar la elección legislativa, que para lo que es el gobierno de un poder ejecutivo provincial no es muy importante. Me parece sí, que yo lo vería mí, por ahí nada más.
Sí, y para mí, bueno, creo que va a defender el bastión Rosario, porque a nivel provincial se le complica, me parece, con Condelcel. Pero a sabiendas de esto, creo que por eso decidió apostar toda la ficha a la elección de legislativa, porque la última elección perdió, las perdió, si bien luego, bueno, con acuerdos entre partes, con Rubé o con gente de otros partidos, pudieron sortearlo, y bueno, y con una billetera muy amigable y muy amplia, porque se repartieron subsidios a diferentes, bueno, senadores, como por ejemplo 200.000, 300.000 por cada departamento. Te iba a preguntar, ¿por qué últimamente el rol de Mónica Peralta, si bien sigue siendo su secretaria de Cultura, está como un poco más apagado en el partido? Porque antes era como la cabeza, ¿no?
Acá en Rosario. Sí, yo creo que tiene que ver también, ¿no?, con esto que te decía de la renovación. Mónica, la verdad que es una dirigente que viene liderando en Rosario el proceso del partido GEM, y me parece que a partir de que el partido me elige presidente del partido en la ciudad, con la idea también de ir generando, ¿no?, otras referencias. Pero bueno, Mónica tiene un papel importante. De hecho, en el gabinete de Mónica Fein es la persona más importante del GEM, es la subsecretaria de Cultura. Y bueno, también, ¿no?, a futuro tal vez Mónica podría ser candidata a diputada nacional por el partido. Ajá. O sea, también estamos pensando
a futuro, ¿sí, futuro? Este año.
Claro, sí, esto va a ser claro.
Tenemos muchas elecciones.
Sí, así que bueno, hay una posibilidad también que ella pueda ser nuestra candidata a diputada nacional, ¿no?
Interesante. ¿Qué te iba a preguntar? A nivel provincial, ¿quién es el presidente del partido GEN?
Miguel Canaves. Hicimos cambio de autoridades, era Facundo Orqueida y ahora es Miguel Canaves, y Juan Lombardi, que es de General López, el presidente de la convención provincial. Que Juan Lombardi va segundo candidato en la lista de Fabián Peralta.
En Villa Bonavar Galvez está el muchacho este, lo he entrevistado, un buen cuadro político.
Javier Moreno. Sí, también, ¿no?, se presenta candidato, ingresamos una lista con Balbi, candidato a intendente, y el candidato a concejal del partido GEM. Creemos que va a ser una buena elección, es una persona...
Contra la de Richie sería.
Exactamente.
Porque Richie es un empresario de allá, villagalbense, que bueno, acordó con el socialismo para ser la cabeza ahí en Villa Bonavar Galvez.
Sí, aspiramos a que Javier haga una buena elección. Es un chico muy comprometido, también joven, trabajando mucho en la ciudad con varios temas, así que bueno, vamos a ver cómo le va.
Bueno, lo entrevisté en su momento en otro formato periodístico por el tema del tren, ¿no? Cuando se estaba discutiendo si podía haber una estación en Villa Bonavar Galvez, y fue interesante lo que dijo.
También llevamos...
Que finalmente, bueno, no hubo estación en Villa Bonavar Galvez.
Llevamos candidato interesante en Carcarañá, César Ottaviani, con aspiración de que pueda ganar la intendencia, un concejal del GEN. Llevamos candidato a intendente Sunchales, digo esto con posibilidades, ¿no?, de hacer una buena elección, a Gonzalo Toselli, que es el concejal también del GEN, sacó el 62% de los votos en la elección pasada, así que ahí posiblemente el GEN esté ingresando su primer intendente, así que Gonzalo Toselli puede estar haciendo historia en el GEN, ingresando el primer intendente del partido. Y en Capitán Bermúdez, también los chicos ahí de Capitán Bermúdez presentaron una lista con candidatos a concejales.
Y a nivel nacional, un poco como para ir cerrando, vos en su momento me habías dicho, la fórmula va a ser Vine de Stolbizer.
La fórmula fue... podía ser una de las alternativas.
Te anticipaste y lo dijiste bien.
Sí, nos vamos a ver cómo termina, ¿no? Está todo muy cambiante e incluso hace poquito se estaba empezando a conocer un poco la posición de la UCR, ¿no? Que es terminar acordando con Macri y otro tanto con Massa. Y ahí nosotros del partido GEN, sobre todo Margarita Stolbizer, tiene una posición muy, muy clara de que nosotros no vamos a ir ni con Massa ni con Macri. Así que se estaría reflotando otra vez el Frente Amplio Progresista para lanzar, ¿no?, una fórmula que esté compuesta por el partido GEN, el Partido Socialista, Libre del Sur y otros partidos, ¿no?, que quieran integrarse a esa...
Pero a mi opinión le falta una pata peronista.
Bueno, se está
hablando. Yo tengo la teoría, podés compartirlo o no, pero que si no tenés una pata peronista no sos gobierno en la Argentina. Macri va a tener problemas con eso, porque lo están asesorando mal últimamente. Los asesores dicen que está bien, está ganando espacio su imagen a nivel nacional como reconocida figura antiperonista, pero el 40% del padrón sigue estando en la provincia de Buenos Aires, al menos según la legislación vigente.
Sí, eso está claro, por eso Margarita, que tiene una buena imagen.
Hay gobernadores peronistas, o sea que...
Sí, por eso yo creo que Margarita Stolbizer va a cumplir un rol muy importante en el armado nacional y en la elección, porque bueno, ella tiene muy buena imagen en provincia, es una persona que está muy bien vista y yo creo que los bonaerenses van a apostar a Margarita.
En su momento estuvo en el FAM de Genaro. Por eso. Que era medio peronista. Bueno, venía el peronismo, si bien crítico, pero... Libres del Sur dicen que son evitistas, ¿no?
Se está conversando también con estos sectores que en algún momento se fueron, ¿no? Justamente porque había otros dentro del frente. Pero bueno, me parece que...
Pino Solanas también viene teóricamente del peronismo.
Sí, por eso. Me parece que el Frente Progresista va a ser también una alternativa en la nación y bueno, se está trabajando en eso. Falta, creo, que el radicalismo tome la decisión y después construir con el GEN, el socialismo y los demás partidos que se quieran sumar.
Justo debe ser que está levantado ahí Jorge. No veo nada, vos sabés que cae. Pero bueno,
agradece, dice, Jorge.
Claro, dice, es una decisión coherente la de Boazo, celebro que se haya ido al PRO. Y dijo.
Esa es la cita del invitado y Jorge Boazo, que te agradece. Con esa te agradece ironía, el cumplido.
Con esa ironía tan característica, Jorge. Qué barro. Que bueno, ha apagado el teléfono últimamente, no atiende ningún periodista, nada. No sé qué. Solamente responde Twitter, ¿no? Me comunico por Twitter. Por mensaje privado a Twitter, porque no. Pero no, es un cuadro, Boazo. Tiene una personalidad única. El problema es que con esas personalidades fuertes es como Giardino en Rata Blanca. Tiene que tocar solo, porque si hay alguien que le haga sombra, no puede.
Bueno, pero por eso digo, uno
puede haber. Un Giardino tiene que haber, es lo mismo. Tiene un Boazo y los demás acompañan, hacen como ritmo.
Si cuestionas tanto de lo que formas parte y después no genera algo diferente, es como se complica, ¿viste?
¿No? Claro. Sí.
Si vos me demostrás que algo diferente que vos podés construir es mejor, listo, bárbaro, hasta te acompaño. Pero
yo pensé, yo lo he hablado con él personalmente, él me decía, ¿qué te parece esto si vicegobernación o cuando todavía estaban discutiendo intendencia? Digo, mirá, me parece para vos el broche de oro de la intendencia. Si siempre dijiste que te llamaba, tu segundo nombre es Rosario, que quería Rosario, todo termina por la intendencia. Pero no sé por qué, sinceramente, terminó...
Yo incluso creí que iba a competir contra Anita Martínez, que iba a ser una interna del PRO, Anita Martínez, Jorge Boazo, que hubiese sido una competencia para ellos interesante, pero bueno, sí. Se ve que evaluó...
A mí me hubiera gustado más, bien tipo elección de género, como le decía yo, Bielsa, Martínez, Anita Martínez y Mónica Fene, hubiera estado bueno.
Sí.
Eso hubiera estado bueno porque era como para poner un poquito de color a la elección. Pero bueno, te agradecemos mucho la visita, Rodrigo, interesante así charlar con vos, agenda abierta. Es una persona que conoce bastante la política local y por eso justamente nos interesa analizarla. Y te doy las puertas abiertas para cuando desees aquí en el programa.
Te agradezco y la verdad que es un gusto siempre charlar contigo de política, así que vamos a estar seguir conversando y charlando, y cuando quieras voy a estar acá en el programa para lo que necesiten.
Para aquellos que quieran contactarse con vos, es @Rodrigo, como es en Twitter.
Rodrigo A. Cerdá, Rodrigo A, que es de Ángel, Rodrigo, claro. A. Cerdá.
Y si no, bueno, en Facebook.
Sí. Si no, me buscan en Facebook.
Muchas si no, gracias. Buscan en Media Mañana todos los tweets que lo hemos arrobado y ya directamente lo pueden seguir en su cuenta.
Perfecto, vamos a un corte y retornamos aquí en FM El Cairo.
mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi, te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor.